Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo.
Contigo
es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido, tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre
y me quiero libre contigo. Miedo la libertad, no sentirla nunca más, miedo me da. Nadie nos dijo que fuera a ser fácil sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul.
La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar a algún rey. Romper los esquemas, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, lanzarme a volar en la noche. Ir sola por un callejón, sin miedo de hacer lo que me salga del
contigo.
Es cierto que el mundo parece un poco menos feo
contigo.
Es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos.
Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido, tirando barreras, rompiendo los mitos. Quiero libre y me quiero libre contigo.
Hoy, en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, viajamos a Recaleor, un mundo dicen que feliz, o que lo fue. Buenas, charlamos con Jombe. ¿Jombe?
Muy buenas.
Decíamos que un mundo feliz, ¿no? Aquel, el de Recaleor.
Sí, bueno, un mundo mejor se le llamaba más que un mundo feliz en su época, sí. Se le apodó como un mundo mejor, pues cuando comenzó a llenarse de gente, ¿no? En los finales de los 50, principios de los 60, así se le llamaba. El obispado mismo fue quien le puso este nombre, un mundo mejor.
Vamos a colocarlo en el mapa. Estamos hablando de Gasteiz, la capital puntual temporal de las Vascongadas.
Eso es.
Parte de Euskal Herria, ya tenemos a la gente en el mapa, si son de América, si son de cualquier otro lugar. Ahí, donde se hace la ley, en Vitoria-Gasteiz, ¿no?
Eso es.
Muy bien. Y tenemos ahí ese mundo, ¿no? El mundo mejor.
Exacto, pues, bueno, Vitoria-Gasteiz, una ciudad de unos 250.000 habitantes hoy en día, pues bueno, uno de los barrios bastante antiguos que tiene, pues es Recaleor, que está situado en las afueras de la ciudad, en el sureste de la ciudad, en su época muy a desmano del centro y del resto de la ciudad. Hoy en día, con la expansión que ha tenido en las últimas dos décadas, pues bueno, ya no es que esté tan lejano del resto de la ciudad, pero sí que mantiene un entorno, pues, rural, se podría decir, un entorno rodeado de tierra, ¿no? Cosa que muchas veces se te falta en las ciudades modernas.
Pero Gasteiz, hubo un momento que vamos a colocar, porque coincidió, ¿no? En la época pepera, flipan con los terrenos, la llanada, y empiezan a expandir, ¿no? Y empiezan a montar un montón de edificios bestias, ¿no? ¿Cómo fue eso?
Exactamente. Bueno, pues corría el año 2000 más o menos, cuando, bueno, pues estaba muy de moda, había muchas posibilidades para los grandes capitalistas de todos los lados, no solo de Vitoria-Gasteiz, en los que, bueno, pues pegar pelotazos urbanísticos y llenarse los bolsillos tanto los propios políticos de aquel entonces como sus amigos los empresarios, los constructores, etcétera, pues había muchas facilidades, ¿no? Y la propia ley que ellos modificaban, pues empujaba a ello. Por lo tanto, en este año, más a partir del año 2000 más o menos, pues bueno, en el ayuntamiento se empiezan a imaginar una ciudad de 400.000 habitantes, ¿no? Cuando es casi el doble de lo que tiene, pues en sus mentes perversas se empiezan a imaginar una ciudad de 400.000 habitantes, y para ello, pues empiezan a, encima de un mapa de la ciudad, empiezan a imaginarse qué nuevos barrios se pueden inventar, cómo, y comienzan a ello, ¿no? Comienzan a crear barrios, bueno, muchos de ellos hoy en día todavía siguen a medio habitar, y muchos de ellos están todavía a construir, cosa que no se van a seguir construyendo. Entonces, pues bueno, comenzaron a construir muchísimas viviendas. Hoy en día, no por el número exactamente, pero es una burra de viviendas vacías que hay en Vitoria-Gasteiz, pero bueno, no creo que se salga de la norma general en el resto de ciudades. Y dentro de estos planes urbanísticos que tenían de expandir la ciudad, pues un barrio como Recaleor, pues antiguo, ¿no? Con un urbanismo diferente al moderno de hoy en día, pues no cabía en sus mentes, ¿no? En sus planes no cabía. Y además era un muy buen lugar porque ya al no estar tan lejos del centro, pues bueno, podía ser también una zona en la que podían construir unos duples, ¿no? Se construyó una zona de duples y ese era su plan. Su plan era, pues, toda la gente que vivía allí, que mucha de ella llevaba desde principios de los años 60, pues realojarla en otros sitios de una manera más o menos forzosa para después derribar todo el barrio y volver a construir una zona, pues, pudiente, se podría decir. ¿Qué pasó? Que muchos de los vecinos se negaron y resistieron durante años a relojarse en otras zonas de Vitoria, porque el barrio de Recaleor está construido con una sociedad que no es la de hoy en día, ¿no? De edificios altos, en verticalidad, sino que, bueno, es un edificio solo de tres plantas, bajo primero y segundo piso, en la que, bueno, da mucho más pie a tener relaciones sociales con los vecinos, da mucho más pie, es decir, no está diseñado tanto desde estas cuestiones de la sociología del espacio, en la que los nuevos barrios están bien encaminados a no relacionarte con el de al lado, a coger el coche para ir a todos los sitios, al consumo, ¿no?, a espacios privados, etcétera. Entonces, pues bueno, mucha de esta gente se resistió y pues alargó mucho el proceso de realojo, que pensaba que no se iba a alargar tanto, por lo que llegamos hasta este mismo año, hasta el 2016, que es cuando los últimos propietarios ya han firmado el realojo. Pero es que hay un punto de inflexión importante del barrio, y es que en 2013 un grupo de estudiantes deciden comenzar el barrio para volver a darle vida.
Pero para un momento, vamos a situar un poquito, solo un poco, ¿no? Porque
sí,
esta gente le interesa, claro, quien no lo conozca, una que sí lo conoce, sabe cómo está el enclave, ¿no? O sea, 16 bloques, ¿no? de dos portales, con un espacio en el medio, ocho bloques para arriba, ocho para abajo, con dos portales cada bloque, más o menos, ¿no?
Exactamente, sí, exactamente.
Y todo rodeado de prados, ¿no?
Eso es, son 192 viviendas en total, entonces son, como tú has dicho, 16 bloques idénticos, que los primeros ocho están en llano y los ocho después de la plaza principal están ya como en un poco cuesta arriba, y bueno, aparte de estos bloques de viviendas, pues también tienen sus zonas comunes, como pueden ser el centro social con su escuela, su biblioteca, su la que era el lugar del jubilado también, su zona de costurero, lo que era la iglesia, que hoy en día lo hemos reconstruido como Gasteche, que le llamamos a la Casa de los Jóvenes, aquí en Euskal Herria. También cuenta con un cine y un bar y una panadería que los propios vecinos construyeron con sus propias manos en los años 70, ya que, bueno, pues al ser un barrio trabajador, pues había gente de todos los gremios. Y también cuenta con un frontón que es un muy grande para jugar a pelota vasca. Todo esto situado alrededor de tierra, con las posibilidades que lleva para trabajar la tierra y para, bueno, poder disfrutar del sonido de los pájaros, que cada vez es más difícil escuchar.
Claro, pero, y entonces ahí el ayuntamiento visualiza, ¿no? En esas flipadas, cuando se tomaban las setas por la noche, ¿no? Los gobernantes,
claro,
¿no?
Era una zona idílica para la gente de su social.
Claro, decían, aquí chalés o adosados, ¿no?
Eso es, sí, quería hacer un complejo de duples todo por esa zona.
Vale, y entonces de repente, entre que la gente que vivía dice, no me quiero ir porque estoy mejor aquí, y entre que gente que andaba estudiando y veía que los pisos eran caros, dijeron, ostras, hay mucho aquí vacío, ¿no? Algo así.
Exactamente, pues entre que al final los planes de derribar se caen derribar y posteriormente construir se caen por su propio peso, debido a que, bueno, explota un poco ya la burbuja inmobiliaria y queda al descubierto que no tiene ningún sentido, aunque antes tampoco lo tuviera, pero que por lo menos queda al descubierto que no tiene ningún sentido seguir construyendo sin a tutiplén. Pues bueno, en este contexto en el que el barrio se encuentra encima semivacío, con pocos vecinos, en una situación un poco ya de degradación, pues bueno, un grupo de estudiantes del campus de Álava, que igual es necesario decir que en Gasteiz, en nuestra ciudad, hay un campus universitario bastante importante, que se acerca a gente, sobre todo de los demás sitios de Euskal Herria. Pues bueno, hay un grupo de estudiantes que dice, bueno, vamos a darle un poco al asunto de la vivienda, ¿no? Vamos a trabajar este asunto, más allá de las reivindicaciones típicas sobre la educación, etcétera, y se encuentran con el recaleor, y bueno, les flipa el recaleor porque ven que ya da unas condiciones buenísimas, y es más, se ponen en contacto directo con la plataforma de afectados de recaleor, que es la plataforma donde estaban organizados los vecinos que se resistían a irse. Por lo tanto, gracias a este contacto y a este trabajo previo con esta plataforma, la primera ocupación, que se da en el 3 de septiembre del 2013, se da con la cesión directa de las llaves por parte de los vecinos que ya se marchan, pero que apoyan y ven con buenos ojos que estos estudiantes hagan eso. Por lo tanto, la primera ocupación se da con un trabajo previo de colaboración con los vecinos que ya se están marchando o que se han ido.
Pero espera, a ver si hemos escuchado bien.
2013.
En el 2013. Sí. Vale, hace 3 años.
Eso es, 3 años ahora de septiembre, sí.
Ajá. Y entonces les dejan las llaves.
Y ocupa la primera vivienda, el número 26.
Ajá.
El portal número 26.
Y se lo cuentan a otras, intuyo, ¿no? Le dicen,
sí, bueno, pues al principio. Sí, claro, pues bueno, hombre, su proyecto desde el principio obviamente es ambicioso, ¿no? Es reconstruir todo el barrio, pero para eso hace falta bastante gente. Al principio igual, dentro de un poco el movimiento popular, el movimiento juvenil, el movimiento estudiantil de Vitoria Gasteiz, suena un poco a chino esta historia, ¿no? De intentar reconstruir Recaleor, ya que Recaleor también, por culpa de todo el proceso de criminalización que sufre antes de los planes de derribar, ¿no? Para como allanar el camino, ¿no? Pues ya Recaleor sufre un proceso de guetización y de señalación, ¿no? De no ir a Recaleor, por situarlo como un gueto. Pues mucha gente de Gasteiz pues no entiende, ¿no? La idea de estos estudiantes y les parece un poco salido, ¿no? Así un poco que no puede funcionar. Entonces el primer curso pues un poco les cuesta arrancar y atraer más gente, pero bueno, poco a poco se va acercando y después de un curso entero, en el verano ya de 2014, ahí ya sí que hay un salto exponencial en los habitantes del barrio y entonces entra otra gente que ya empieza a dar un poco más forma a lo que es la idea de reconstruir todo el barrio y poner un poco encima de la mesa, más allá de la cuestión del alquiler y de la cuestión que está muy unida a los estudiantes, pues bueno, la posibilidad de crear poco a poco, paso a paso, una alternativa integral al capitalismo.
Vale. Antes de llegar al proyecto, intuyo que las primeras personas, estudiantes que ocuparon, serían de fuera de Gasteiz, supongo.
Sí, de hecho, todas eran de fuera.
Todas de fuera.
Sí, pero claro, momento... también un poco falta de contacto con el resto de la ciudad, ¿no? Al final también.
Claro, pero hubo un momento que gente como tú, hombre, que dijiste, bueno, soy de Gasteiz, me parece que este proyecto es interesante. Y bueno, y de tus paseos por Joaquín Méndez dijiste, bueno, ahora me voy para allá, ¿no? ¿Cómo fue la cosa?
Sí, bueno, yo vivía fuera el primer curso que... Yo vivía en Andalucía por aquel entonces, y el primer curso que estuvo ocupado Recalero, entonces ya desde allí lo seguía y me enteraba un poco de lo que era, y bueno, pues lo veía con buenos ojos y tenía claro que al volver a Gasteiz quería ocupar y no pretendía volver a pagar el alquiler y quería vivir fuera de casa de mis padres, obviamente, quería vivir emancipado. Y bueno, y pues directamente me acerqué a Recalero, por aquel entonces ya había algún conocido de Vitoria también que vivía allí, y bueno, y nada, que volví a Gasteiz, a mi ciudad, pues ya entré allí. Y me junté con otro grupo de personas que también estaban empezando a entrar, y bueno, y así fuimos creando diferentes portales.
Se diría que en el 2014 empezasteis más gente a plantearos, además de ocupar, de estar ahí, construir, sí, digamos, un imaginario, un proyecto, un sueño.
Sí, sí, yo creo que a partir de, bueno, del año, desde el primer año de ocupación del primer portal, es cuando ya empieza a tomar un poco forma, ¿no? Cuando empezamos a organizar cosas de cara afuera más, que atraer a más gente, porque desde el principio organizaba el primer grupo también. Pero bueno, desde ya a partir del primer año, pues no sé, pues la población o de personas que por lo menos integramos el proyecto, pues pasa a ser alrededor de 50 más o menos, por lo que bueno, hay un cambio, ¿no? Hay un cambio bastante grande y empezamos un poco a vislumbrar esa idea de barrio libre, ¿no? De barrio liberado, que le llamamos, ¿no? Entonces ya a partir de ahí empezamos a ver un poco más real y a plantear, bueno, a tener diferentes discusiones, debates sobre qué modelos, sobre qué nos inquieta, qué queremos cambiar, qué no queremos cambiar, y bueno, y continuamente pues se llevan dando pues muchos debates y muchos, bueno, también es una escuela política, yo diría que se recalea.
Pero una se puede imaginar que lleva algún tiempo en estas cosas, que no pudo ser así tan fácil, ¿no? O sea, como me lo cuentas así en progresión, ¿no? O sea...
No, obviamente las dificultades que ha habido, hay y habrán, son muchas. Puedo hablar desde dificultades que el propio sistema pone con sus medios de represión, puedo hablar desde los medios de comunicación también, puedo hablar de la situación de algunas viviendas que tuvimos que reconstruir y muchas de nosotras, personas que venimos del ámbito de la universidad, pues bueno, desconocemos ciertos gremios, ¿no? Que igual nuestras generaciones anteriores controlaban, ¿no? Pero bueno, al final también es lo que ocurre, ¿no? Que el propio capitalismo lo que hace es quitarnos ciertos conocimientos que se iban transmitiendo de generación en generación, pues también un poco nos hemos reapropiado de ellos, y dificultades, claro, que ha habido, por ejemplo, a la hora de adecuar las viviendas, ¿no? Pero bueno, también ha sido, bueno, darle la vuelta y mirarlo en clave positiva, y decir, pues, también me estoy formando en gremios básicos que me van a valer para toda la vida también. Y bueno, dificultades de convivencia, pues obviamente siempre hay sube y baja, siempre hay puede haber tensiones, puede haber conflictos, pero bueno, siempre y cuando se direccionen en una clave constructiva, pues al final pueden ser necesarios estos conflictos que se pueden dar también internamente.
Una intuye que al principio tendréis fiebre de asambleitis, ¿no? O sea, casi para todo, ¿no? Supongo.
Sí, se podría decir que esa fiebre sigue bastante, bastante presente. ¿Qué ocurría el pasado curso? Que, bueno, que todo era muy repentino, ¿no? Cada semana se había acontecimientos, o cada semana el ayuntamiento hacía declaraciones o mandaba a técnicos para supervisar y decir que no se podía vivir, o teníamos problemas con alguien que venía, intentaba entrar en casas que ya estaban ocupadas, o mil historias. Por lo tanto, ya nos vimos en un ritmo muy intenso en el que nos vimos obligados a juntarnos cada semana todos los vecinos y bueno, y hacer frente así a lo que se nos ponía por delante. Al acabar el pasado curso, ya en verano de 2015, vuelve a haber otra oleada de gente que llena todavía el barrio, y aquí ya nos planteamos que no es real que todas las decisiones se den en el mismo marco de Asamblea General, por lo que hay que crear grupos de trabajo con autonomía que trabajen allí en esos ámbitos donde la gente tiene ganas y motivación, ¿no? Donde la gente realmente más se ve y más ganas tiene de trabajar, que trabaja allí, y hay un punto de confianza general en el que no tengamos que estar siempre ni supervisando, ni controlando, ni esperando que lo haga tanto como te gustaría a ti, sino confiar un poco que confluimos en varias líneas políticas que nos hacen vivir hoy en día en el Recaleor, y que todos, que bueno, que remamos en el mismo barco.
Se pasó, digamos, de la asamblea marca unas líneas y hay espacios más humanos en a nivel relacional que desarrollan acuerdos.
Exactamente, exactamente. Bueno, es igual, por entrar yo un poco en la manera de organización, como tú bien dices, pues un poco la cabeza de la lanza, o bueno, más que la cabeza de la lanza, igual la base, ¿no? Lo que pone los cimientos sí que es la Asamblea General, en la que toman parte, o por lo menos tienen derecho a tomar parte todos los vecinos del barrio, que formamos parte del proyecto, y luego pues hay diferentes grupos de trabajo de ámbitos más específicos, en los que se encargan un poco de la gestión del barrio, según un poco los criterios que se han tomado en la Asamblea General. Y aparte de estos grupos de trabajo, hay colectivos que le llamamos, que no se encargan tanto de la propia gestión del barrio, sino de motivaciones o inquietudes que tienen cierta gente, ¿no? Pues hay una gente que está trabajando la memoria histórica, luego está el grupo de mujeres, muy importante, dándole una perspectiva feminista a todo el proyecto. También hay un grupo que trabaja por los derechos de los presos y presas y refugiados y refugiadas del País Vasco. Es decir, también hay como diferentes grupos de afinidad que se juntan según, bueno, cuáles son sus inquietudes, más allá del propio barrio.
Pero bueno, en un momento, hace un año más o menos, aún no, llega el PNV con apoyos en aquel momento de Bildu y otros grupos municipales y empieza a gestionar un ayuntamiento en minoría, ¿no? Con la patata caliente de Recaleor.
Exactamente.
Y hace lo de toda su vida, ¿no?
Hay que decir que antes de que el PNV asuma el poder y antes de que asuma la alcaldía, aún siendo la tercera fuerza con 5 concejales de 27... Antes de las elecciones, en la pasada legislatura, fue el PNV quien más presionó al PP, que por el aquel entonces gobernaba, a que nos echaran o a que hicieran algo para echarnos, porque se veían gobernando y querían evitar tener que coger esa patata caliente, como tú has dicho, ¿no? Entonces fue el PNV quien, en la anterior legislatura, más presión metió, fue el PNV quien más hilos movió para que, por ejemplo, vinieran a cortarnos la luz en un intento desesperado de echarnos de allí, de una manera, pues de aquella manera, ¿no? Ya que por vía legal, digamos, de procesos judiciales típicos de ocupación, no había recorrido en aquel entonces. Entonces, bueno, pues ahora el PNV se encuentra con la alcaldía, ¿no? En una minoría, en una situación bastante compleja, en la que tenemos una comunicación abierta por ahora, pero bueno, ahí va.
Ahí va. El alcalde aparece en bici, el otro viene en moto, todos son muy guays.
Bueno, hemos tenido contacto directo con el propio alcalde, con otros concejales, y bueno, En principio lo que ellos nos comunican, bueno, es que hasta les parece interesante nuestro proyecto, que le parecemos gente sensata. Bueno, digamos que por lo menos creo que hemos desarrollado un trabajo y un discurso político en el que no ve margen, en el propio PNV no ve margen para empezar a criminalizarnos de una manera típica, ¿no? Como se suele hacer con el movimiento popular y con diferentes reivindicaciones, por lo que, bueno, y una actitud abierta con nosotros, ¿no?
Y vosotras, poquito a poco, vais definiendo cómo satisfacer las necesidades más elementales, ¿no? Y aparecen gallinas, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? Sí. Por ejemplo, bueno, pues dentro de lo que es, se podría definir que, bueno, pues dentro del propio proyecto de Recaleor Bicidic, que por cierto, Recaleor Bicidic significa Recaleor vivo, o con vida. Bueno, tenemos diferentes líneas, ¿no? Marcadas un poco como líneas generales, ¿no? De nuestras líneas políticas, que podría ser, por un lado, como tú bien has dicho, y muy unida a las gallinas, pues la soberanía alimentaria, ¿no? Pues hacemos una crítica radical al actual consumo de alimentos que llevamos a cabo, ¿no? Es más sencillo conseguir un alimento que viene de 10.000 kilómetros que el que se produce a 50 kilómetros o a 5 kilómetros de tu casa. La calidad de estos productos, ¿no? Cómo son hechos. También esos productos, su distribución y su venta, que supone, ¿no?, respecto a los trabajadores, respecto a todo el sistema, etcétera. Por lo tanto, por un lado, teniendo las posibilidades que da el barrio de trabajar la tierra, ¿no?, y tal, pues estamos desarrollando tanto unas huertas, como tenemos un gallinero, como hay planes también de tener un par de cerdos, como también el grupo de alimentación se encarga de traer alimentos que no podemos producir por ahora, pero los trae de productores ecológicos cercanos, etcétera. Eso sería una de nuestras líneas principales de acción que tenemos. Otra línea también que tenemos, por ejemplo, la del idioma, ¿no? El propio euskera, el idioma del País Vasco. El euskera vive una situación bastante, bueno, bastante triste, se podría decir, en Gasteiz, aunque bueno, empieza de igual sacar sus primeras florecitas, ¿no? Después de mucho trabajo, pero aún así sigue siendo un idioma muy minoritario en Gasteiz, los espacios para hablar son muy pocos. Y bueno, nosotros pues reivindicamos como nuestros idiomas, le damos prioridad, ¿no? Y por un lado, hablándolo entre quienes lo sabemos, y por otro lado, a quien no lo sabe, pues dotando de herramientas, ¿no?, como son las clases de euskera, a esas personas que no saben, por ahora, hablar euskera. Así, por ejemplo, son algunas de las líneas. Luego el tema de género también que comentaba antes, ¿no? Que está el grupo de mujeres también tratando de construir un barrio feminista, ¿no? Y de borrar todos los rastros del patriarcado, y ahí también obviamente los hombres tenemos mucho que hacer, y es sobre todo renunciar a bastantes privilegios que nos otorga el propio sistema. Bueno, no sé, son como diferentes líneas de trabajo. Obviamente no he comentado la vivienda, creo que es bastante básico y que se puede suponer, pero obviamente no reivindicamos que la vivienda es un derecho y que no se puede hacer negocio con la propia vivienda, y que todo el mundo tiene derecho a techo, como se dice, y que son muchas las viviendas vacías. Y más encima, estas que son de propiedad pública, cuando se supone que los poderes públicos son los garantes de los derechos de los ciudadanos, como ellos dicen, y no es así, o sea que por otro también hacemos una crítica radical al actual sistema de la vivienda.
Jombe, pero el alcalde este ciclista llega y os dice, oye, que os doy otras viviendas y os doy tierras, iros de aquí, ¿no? Hay mucho interés, ¿no?
Sí, bueno, ¿interés a qué te refieres?
Supongo a esos terrenos y a construir esos adosados.
O a sacarlos de ahí. No creo que sea tanto el interés que tengan respecto a esos terrenos hoy en día, viendo cuál es el panorama de la urbano de la ciudad. Lo que sí que creo es que obviamente nuestro proyecto político choca frontalmente con el del PNV, es un proyecto político antagónico. Nosotros queremos construir un barrio solidario, un barrio donde se tejen relaciones sociales en confianza, donde desmercantilizamos diferentes ámbitos de nuestra vida. Y bueno, y todo lo contrario es el proyecto del PNV, ¿no? Por lo tanto, esa oferta que nos hacen, por un lado, yo creo que es sabiendo nuestra que estamos decididas a seguir en el Recaleor y que por lo tanto no vamos a irnos al otro barrio que nos ofrecen ir, y mediante esta excusa ya pueden igual lavarse un poco la cara para decirnos que ya los hemos invitado, ya les hemos dado una opción alternativa a ese lugar y no han querido, o sea que ahora ya digamos que no tenemos otra que echarles, ¿no?, de una manera u otra. Esa es mi interpretación personal.
Vale. Lo bueno del asunto es que vosotros les contestáis, bueno, si hay viviendas vacías, ocúpenlas con gente que no tiene vivienda, ¿no?
Exactamente. Por un lado, bueno, decimos que queremos seguir en el Recaldo, pero por otro lado, aplaudimos la decisión del ayuntamiento de querer sacar en movimiento estas viviendas de su propiedad y encima fuera del mercado privado, ya que sería mediante, bueno, con el propio ayuntamiento de manera directa, y invitamos al ayuntamiento a que estas viviendas vacías de su propiedad pasen a estar en manos de gente con la necesidad de techo, porque hay muchísimos. Entonces, por un lado, decimos, muy bien, ¿quieres ponerlas en circulación? Adelante, nosotros ahora mismo ya tenemos este derecho que lo hemos nosotros cogido, ¿no? Más que quedaros en reivindicar, lo hemos cogido, lo hemos adquirido, pero muy bien, adelante, pongan en circulación estas viviendas.
Y hombre, uno de los riesgos típicos de las luchas sociales es cuando se tiene éxito y se convierte aquello en un templo, ¿no?, de devoción colectiva, ¿no? ¿En qué medida conseguís también salir de Recaleor y que la gente entienda vuestra salida como que esto es apoyo mutuo, que no solo hay que poner velas a Recaleor?
Claro. Bueno, pues nosotros siempre decimos que el barrio de Recaleor hoy en día está abierto a todo tipo de reivindicaciones, ya que hoy en día también confluyen muchas allí mismo, y que queremos ser como una pieza más del engranaje, ¿no?, de todo el engranaje del movimiento popular que hoy en día, tanto en Escalería como fuera de él, pues lucha y reivindica otro modelo social y político. Pues queremos ser una pieza más, queremos ser una mano más que se pone a empujar en la dirección de cambiar las cosas, ¿no?, y de poner en el centro de todo a las personas y no al dinero, hablando así de manera bastante abstracta. Y entonces también, bueno, pues nosotros, la gente de Recaleor, tomamos parte a nivel tanto individual como colectivo en otras luchas que se dan fuera de Recaleor. Hay mucha gente que vivimos en que tenemos una trayectoria militante en diferentes movimientos, en diferentes colectivos, etcétera. Por lo tanto, no es que nos limitemos a lo que es la defensa del barrio, el desarrollo del proyecto en el Recaleor, sino que va más allá, ¿no? Tanto que está abierto como que nosotros mismos vamos a otras cuestiones.
Jombe, con esto de las personas, en nosotras las personas nos quedamos más que nadie y tomamos nota. Aquí hay unos micrófonos. Hay toda una red, es vuestra, usarla. Hoy tenemos que más veces, ¿vale, Jombe?
Muy bien, vale.
Nuestra solidaridad para con vosotras.
Muy bien, yo quería mandar un saludo a la Comunidad de la Esperanza de Gran Canaria. Para dar muchos ánimos a las compañeras de la Comunidad de Esperanza, que bueno, que les seguimos desde aquí, aunque estemos a unos 4.000 kilómetros, creo, y que sigan adelante, y que les seguimos, y que mucho ánimo desde aquí.
Lo escucharán la próxima semana, allí.
Muy bien.
Vale, un besazo.
Venga, muchas gracias, que ricasco.
Ajún.
Agur, agur.
Apartado de grupos y colectivos de Nosotras las Personas, la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza. Buenas.
Hola, buenas tardes, Manolo.
Bueno, hablar de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, pasado ya el 1 de mayo, ¿de qué hablamos? ¿En qué andáis?
Pues andamos, pues bueno, empezamos la primavera, por decirlo de algún modo. Este invierno ha sido una etapa así más de recogimiento, quizá hemos tenido menos actividad interna de la Asamblea Canaria, pero sí que hemos estado colaborando con otros colectivos, hemos seguido trabajando en la radio, colaborando con la casa, con el espacio social, también tuvimos el desalojo de Taucho y seguimos en la campaña de la amnistía social, que ya se ha hecho varias reuniones preparatorias, hubo una presentación y bueno, ahora estamos viendo cómo entre todas vamos a trabajar el tema de la amnistía social aquí. Que ya hemos pasado esta etapa inicial de explicar en qué consiste la propuesta y un poco pues ya de ver cómo encaja aquí en nuestra red, ¿no?
Por las repercusiones que ha tenido, cuando mentas Taucho, ¿de qué hablamos? ¿De un centro social? ¿Qué ha sucedido y cuántos años llevaba?
Bueno, Taucho es un centro social ocupado, que está ocupado desde el año 94, lleva por tanto 22 años ya ocupado. En esta última etapa, que empezó, por decirlo de algún modo, en el 2011, o sea que ya llevamos 5 años, hemos sufrido con este, ya es el tercer proceso de desalojo. El edificio es propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social. Y bueno, en todos estos años lo que es la pugna en los juzgados, la pugna en la calle, la pugna también en las mesas de negociación, porque ahora mismo estamos en una etapa de negociación a tres bandas, con el ayuntamiento, la tesorería y el colectivo, intentando buscar pues una continuidad del proyecto, dándole una fórmula legal que seguramente será la cesión, y bueno, y eso, intentando mantener pues eso, lo que cuesta trabajar con las instituciones, mantener las distancias, la autonomía, no perder la identidad, y bueno, pues ese es el proceso, y bueno, desde la Asamblea se apoya el proceso, pues con la difusión, lo que podamos hacer desde Radio Pimienta, lo que se puede hacer pues a través de los medios, ¿no?, que es lo que trabajamos más desde la casa.
Desde hace un año un nuevo gobierno en Canarias, un nuevo parlamento. ¿Ha habido algún cambio? ¿La PSI cómo está? ¿Cuál es la situación?
La situación es exactamente la misma, con la diferencia de que hay un plan contra la pobreza que se presentó en el 2015, que nosotros ya hicimos una campaña, ¿no? Contraponíamos la idea de un plan contra la riqueza en vez de un plan contra la pobreza, un poco señalando a las que tienen el dinero, dónde está el dinero del turismo y todo, un poco denunciando ese mal reparto que es el que provoca que para la PSI, que es la ayuda para las que nada tienen, que queda aquí en Canarias, pues lo que les llega, y bueno, sigue, los parámetros siguen siendo los mismos, llega a un porcentaje muy pequeño, calculamos que entre un 5% de la población que realmente tendría que recibirla la está recibiendo. Y después, pues como en otros territorios, pues una ayuda que cada vez tiene más pegas burocráticas, es más problemático acceder a ella, porque ya empezando porque no hay inversión en trabajadores sociales. Los recortes se notan también en eso, en la hora de gestionar las ayudas. Ya no solo es que no haya dinero para las ayudas, sino ni para gestionarlas tan siquiera.
En otros programas, en Nosotras las Personas, nos hablabais de los retrasos, de los, digamos, impagos, ¿no? O sea, la situación se ha modificado, se sigue dando.
Pues mira, ahora, justamente esta semana, tenemos que recibir la información de, no sé si la llama la Comisión de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de La Orotava, para que nos den los nuevos datos, ¿no? El año pasado, con los datos, fue con el que construimos la campaña esta, ningún negocio con nuestras necesidades. Y bueno, vamos a ver, pero en teoría lo que a nosotras nos llega es que siguen habiendo retrasos. Sí que es verdad que a finales de año, ¿no?, hubo como una puesta al día, ¿eh? Mucha gente empezó a recibir las ayudas que tenía atrasadas y eso, pero bueno, era lo que ocurre siempre en época de elecciones, ¿no?, que abren un poco el grifo para poder decir en los medios que acaban de dar pues tanto dinero en ayudas o acaban de beneficiar a tantas familias. Pero por lo que a nosotros nos llega, los retrasos siguen siendo iguales, la situación de desesperación para muchas familias les llega a, pues eso, a las colas de Cáritas, de hacer todo el recorrido, ¿no?, de la parroquia de Cáritas, de buscarse la vida todos los días, ¿no?, y como sea.
¿Y cuáles son las actividades que tenéis previstas para los próximos meses?
Bueno, ahora vamos a continuar con la campaña de ningún negocio con nuestras necesidades, pero le hemos dado un giro, esta vez aprovechando que hay una campaña que iniciada por el ayuntamiento, que ahora quieren proponer que La Orotava sea nombrada Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Están en plena campaña, el ayuntamiento está iniciando ahora de nuevo, porque y nosotros queremos vertebrar nuestra campaña con eso, ¿no?, un poco poniendo en evidencia el hecho este de que se está pidiendo que sea Patrimonio por la Humanidad, un municipio que por otro lado tiene unos números tan poco humanos, ¿no?, unas cifras tan relevantes de pobreza, de exclusión, de paro, ¿no? Y otro de los ejes que le queremos dar a esta campaña, porque es un tema que nos ha surgido a través del punto de información y también de la vida cotidiana, ¿no?, que es el transporte público. Transporte público es un problema cada vez mayor, ¿no? Los costes siguen subiendo, el billete cada vez es más caro, el servicio es cada vez más malo, y bueno, la gente ya incluso ya se empiezan a molestar con el trato recibido, porque ya no solo es que te cueste una pasta el billete o que tengas que estar esperando mucho tiempo, sino que encima te tienes que enfrentar con situaciones muy desagradables, ¿no? Y bueno, como parece que hay una plataforma que se ha creado aquí en la zona del Valle de La Orotava por la movilidad, que está planteando una serie de soluciones y tal, pues vamos a intentar juntar a la gente para ver cómo podemos enfocar esta campaña para, pues, a ver qué pasa con él. También tenemos contactos con la plataforma de las pensiones, que han estado llevan tiempo ya denunciando la necesidad de un bono social para aquellas personas pensionistas o empobrecidas, ¿no?, que no tienen recursos y que puedan tener acceso, porque es una forma de discriminación, ¿no? Aquí todavía muchas cosas están centralizadas en la capital de la isla, en Santa Cruz de Tenerife, médicos, especialistas, temas legales. Entonces la gente se tiene que desplazar obligatoriamente con la guagua y eso es caro y todo un trago, vaya.
Es caro y decías que es una empresa pública aún, ¿o es una prestación,
sí,
de
sí,
servicio?
La empresa que provee los servicios de transporte, el de la guagua, es Ticha. Es una empresa que el dinero es del cabildo, ¿vale? Sí. Esa va a ser una de nuestras líneas, ¿no? Estamos diciendo de que estamos hablando de una empresa pública, subvencionada con dinero público, y que encima busca criterios de rentabilidad, y cuando hace los recortes de horarios, de guaguas o el encarecimiento del transporte, siempre lo lleva a que no es rentable, no es rentable, no es rentable, ¿no? Nosotros, bueno, como siempre, estamos planteando que es un servicio público y ahí no caben criterios de rentabilidad, sino de servicio, ¿no? Y de lo que necesita la gente y cómo se hace para llegar a todas las personas.
Raúl Fibecci, en el texto de Descolonizar la rebeldía, situaba una experiencia de Brasil, Pase Libre, en el que mentaba un análisis como central troncal, ¿no? Si el capital nos fuerza a una dinámica de centralización de servicios, de dependencia de la metrópoli, y eso implica necesidad de movilidad, de guaguas, en el momento que cobra, está privatizando, o sea, y está generando exclusión.
Naturalmente, hay gente que no la puede pagar. Ahora mismo en el tranvía de Santa Cruz, también público, también del Cabildo, ¿no? Están haciendo una campaña porque te cobran 400 euros de multa si te pillan sin billete. Entonces están haciendo una campaña que dice lo que podrías hacer con 400 euros, ¿no? Te podrías ir un fin de semana con tu novia, podrías ahorrarlo, podrías, ¿no? Dices, bueno, y nosotros lo que estamos, vamos a darle la vuelta, es lo que podemos hacer con 1,35 € que cuesta el billete urbano en Santa Cruz, o 5 € lo que cuesta el billete de la Orotava a Santa Cruz, ¿no? ¿Qué puede hacer una familia con ese dinero? Con 5 € hay familias que comen 1 o 2 días, ¿no? Entonces, y que igual necesitan el dinero para eso. La gente, si se cuela en la guagua o en el tranvía, es porque no tiene, y a esa gente no se le da ningún tipo de solución, ¿no? Te queda, como siempre, la mendicidad, ir a los servicios sociales o a la parroquia y que te den un bono o dos o lo que la caridad permita en ese momento.
Y estamos hablando de un país que da dinero público en formato, bueno, pues de exención fiscal, ¿no?
Sí,
la RIF, para la gente que tiene beneficios, empresas, pequeñas, medianas, pero sobre todo grandes, se les ahorra, digamos, se les subvenciona. Sí, sí. Y en cambio, en este caso, ¿por qué no se posibilita la vida, el ser, la comunicación, la relación a la gente que no tiene, ¿no?
Eso es así. También hemos observado que hay muchas subvenciones de forma indirecta a las empresas hoteleras, ¿no? Para rehabilitar hoteles, para realizar infraestructuras de las que se van a aprovechar la industria hotelera, ¿no? Y después, por otro lado, es una industria hotelera que aquí no deja prácticamente nada, ¿no? Prácticamente deja trabajo de miseria, es lo que deja. Porque los beneficios de esos turoperadores y eso ni tributan aquí, ni los vemos ni los olemos. Entonces, nos hace mucha gracia cuando aquí hablan de récords históricos de turismo y de, ¿no? Cuando vemos que, igual que la RIC, ¿no? El régimen económico fiscal que hay en las Canarias, que eso, que el dinero de los impuestos se lo pueden ahorrar los empresarios, en teoría, para construir, ¿no? Crear empleos, etcétera. En la práctica, para construirse su segunda vivienda, para invertir incluso en el extranjero, o, ¿no? Realmente ellos lo han visto, que es que yo pago menos impuestos y me beneficio de eso, me beneficio yo, no la sociedad. Pero como no ha habido ningún tipo de control sobre eso, pues es lo que hay.
Como que la centralidad de vuestra actividad en los próximos meses, quien no tiene no paga.
Esa sería una de las lecturas, quien no tiene no paga, ¿no? Y la otra también, denunciar dónde va a parar el dinero y tantas otras cosas, ¿no? Pero sí, en realidad es quien no tiene, no paga, y ahora lo utilizamos también para la campaña de los suministros básicos, ¿no?
Un poco y buscando eso. ¿La asamblea sola, la asamblea con otras? ¿Cómo pensáis el desarrollo de esta campaña?
Bueno, la campaña de transporte, la idea es hacerla con otras. Lo primero que habíamos pensado es en convocarnos a todas las personas, colectivos, grupos que están trabajando eso, y entre todas diseñar esa campaña, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, aunque cada grupo pueda tener su autonomía para hacer esto o lo otro, pero sí que nos interesaba sobre todo en las propuestas, ¿no? La parte propositiva, porque nosotras lo podemos ver de una manera, pero pueden, ¿no? El otro día nos decían, por ejemplo, es que tendrían que haber guaguas gratuitas, ¿no? Para los estudiantes, por ejemplo. Jolín, pues sí, es verdad, es un colectivo que tiene que viajar todos los días hasta la universidad, ¿no? Y que ahora mismo se ven obligados muchas veces a hacerlo en transporte particular, ¿no? Pues oye, pon un servicio público para facilitar eso. Y como esa idea, pues muchas ideas que pueden surgir, pues de grupos ecologistas, grupos que han trabajado la movilidad, colectivos de personas excluidas, ¿no? Que realmente sufren y que ellos pueden decirnos cómo enfocar eso.
Algunas ciudades a nivel mundial, ¿no? En caso, por ejemplo, en Canadá, el transporte es de libre acceso y sin coste. O sea, puede ser una línea también, ¿no? De entender el derecho, ¿no? A la movilidad, ¿no? Y buscar otro mecanismo de pago, ¿no? De ese servicio, ¿no?
Naturalmente. Sí, sí. Yo creo que ahí está una de las claves. Es, como, tan, como todos los servicios públicos, estamos hablando de la enseñanza, de la educación, de la sanidad, pues el transporte es un es una necesidad más, ¿no? Es que estamos lo que estamos planteando es que es una necesidad, no es un lujo el hecho de poder moverse de un punto al otro, ¿no?
Una en Canarias, un país pequeño, un archipiélago, puede tener su familia en otra isla y ella estar puntualmente en otra, ¿no? El traslado entre islas es prohibitivo, ¿no?
Sí, bueno, ahora lo hablábamos, ¿no? Pues te puede salir, te sale más caro un billete entre islas que un billete, te puede salir un billete desde la península a las Islas Canarias, ¿no?
¿Y eso qué significa? Que hay empresas privadas que en esa movilidad sacan beneficio.
Naturalmente, las empresas aquí hay, ¿no? Después siempre, y eso que en teoría tenemos un descuento de residente y tal, pero es una forma más de discriminación. Y después porque estamos dentro de una isla que dentro de lo que cabe igual se resuelve en guagua, pero hay determinados problemas médicos o de otro tipo que se tienen que solucionar en barco o avión, se tienen que desplazar de una isla a la otra, ¿no? Y eso es un plus para muchas familias, no se lo pueden permitir, naturalmente.
Y supongo que algunas islas a las más grandes, las más pequeñas.
Siempre, ¿no? Siempre. Hoy estaba leyendo, por ejemplo, un tema de psiquiatría. Psiquiatría no está cubierto 100% por la seguridad social en la isla de La Gomera, ¿no? Porque no hay personal suficiente, etcétera, etcétera.
Bueno, pues hasta la próxima. En nosotras las personas, esta semana, la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza.
Muchas gracias, Manolo.
Ajul.
Ajul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!